Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentan Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Like the legend of the Phoenix. Dejamos con ustedes a nuestros animadores, el chef Enrique Araya y Noemí Richard.
Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos un sábado más. ¿Cómo estás, María Paz?
Muy bien.
Qué gusto.
Muy bien.
La tengo aquí a mi izquierda, a mi derecha. Y decir, no, está, tengo a Andrea. ¿Cómo estás?
Muy bien. Extrañando un poquito a Noemí, que anda fuera de Chile.
Así es. Anda fuera de Chile. ¿Qué tal? Ella es francesa, va a Francia. Cuando, ¿ah? como
anda en Argentina, anda en Argentina.
Como quitarse la camisa en Argentina, pero pasó por Francia.
Sí, mire.
Sí, Francia, Argentina, Nueva York. ¿Ah? ¿Cómo todo viaja todo el mundo en este programa?
La anda pasando bien.
Todos se van de viaje. ¿Usted se va de viaje también?
Sí, pero ahora para el 18, ¿no? Que se vienen las fiestas patrias.
¿A dónde se va
para el 18? A Talca me voy a zapatear.
A Talca. Y todos ya bailando cuecas, todos bailando cumbia. Y sí, nuestro amigo... ¿Para dónde se va usted, compadre?
Valparaíso. Qué lindo.
No me diga cómo va a estar Valparaíso este fin de semana. Uy, Viña, Valparaíso, no se puede caminar cuando hay fines de semana largo.
Imposible.
Y hay hartos días. Bueno, yo también voy viajando, ya saben, a Florianópolis a hacer un festival de cocina chilena. Así que voy a estar por allá toda una semana completa. Así que vamos a estar justo próximo fin de semana aquí cocinando para ustedes. Oye, el otro día, ¿sabes qué? Me escribió una persona y me decía que por qué no podíamos hablar un poquito también de los celíacos, los diabéticos, que están muy de moda, así que vamos a traer la próxima semana
especial,
o la que viene, un invitado sobre el tema de productos para celíacos. Tenemos ya, le hice la invitación a una persona, Andreita, que trabaja con galletas, queques, pasteles, tortas, hasta empanadas para celíacos. Así que ya saben, y donde poder comprar a lo mejor una harina de mandioca, una harina de quinoa para hacer algunos pastelitos y todo eso. Y para los diabéticos también, porque hoy día escuchaba el otro día la mortalidad que ha crecido cualquier cantidad en el tema de los diabéticos. Qué increíble, ¿eh?
Increíble. Vamos a tocar esos temas entonces, chef, aquí en el programa. En nuestro programa Yo Invito.
Como siempre aquí al lado de mi amiga, ella es la que hace toda la producción, la que se encarga de todo. Ella es la que hace que el programa sea para ustedes, señoras y señores, el mejor programa del mundo. Así que María Paz, te lo quiero agradecer aquí al aire.
Qué lindo que es.
Gracias.
Lo hacemos con mucho cariño, este programa, porque este programa es 100% gastronómico. Queremos que la gente tenga cultura gastronómica, que aprenda de forma entretenida. Y por eso...
Que aprendan a matar la gallina, que aprendan a hacer una buena cazuela. Oye, no, es que todo el mundo hace asado en esta fecha.
Pensé en otra cosa cuando dijo matar la gallina.
Ah, pues, por Dios, oiga, usted siempre pensando en cosas. No, es que hay mucha gente que...
Así somos los chilenos.
Lo único que quiere es comer asado. ¿Y por qué no comer otra cosa? ¿Por qué no hacer una buena cazuela? ¿Por qué no hacer a lo mejor un buen charquicán? ¿Por qué no hacer un buen chupe? ¿Por qué no comer pescado o marisco en estas fechas que todo el mundo... No, asado.
El batido del pescado frito, por
claro,
ejemplo, que yo preparé el fin de semana.
Sí, unos buenos ostiones al ajillo, unas machas gratinadas, a lo mejor con un poquito de espinaca salteada para darle un poquito más de cuerpo.
Se me abrió el apetito.
Usar un buen vino, a lo mejor un buen Sauvignon Blanc con una buena temperatura, unos 7, 8 grados, un poquito de eso encima.
Un pinot noir.
Un poquito de queso. Usen el queso yo siempre fomento un poquito el queso cabra nuestro, que es tan rico. Bueno, y hoy día tenemos un programón, así como siempre, todos los sábados. Vamos a hablar del café. Tenemos unos grandes sommelieres de café sentados en la
catadores
mesa con nosotros.
De café por aquí.
Ellos saben, la verdad, que en el Ecuador se toma un buen café. Yo he viajado harto a Ecuador a hacer festivales de cocina, y una vez le hice una propuesta, me acuerdo, a un chef ecuatoriano, hicimos unas costillas de cordero con un puré de lúcuma, de papa de la lúcuma, pero aromatizado en café.
Y el qué café aroma se Colombia. Siente hoy en el estudio.
Qué rico. Así
qué aroma tenemos hoy en el estudio con nuestros invitados del día de hoy, que nos visitan desde Ecuador. Tenemos a Andrés Cascante y Natalie Amores. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Andrés?
Muchas gracias.
Natalie, qué gusto.
Muchas gracias.
Bienvenido
a Yo Invito.
Yo Invito.
Gracias así por invitarnos es al programa.
Bueno, ¿no? Yo Invito, ¿eh? Sí. Suena bonito. Aquí no tienen que pagar nada, solamente lo único que hay que hacer aquí es fomentarle a la gente que aprenda a usar un buen café. ¿Por qué su café es uno de los mejores del Ecuador?
Y bueno, en general te puedo contar que el Ecuador tiene buen café de diferentes regiones. Los últimos años he estado perfeccionando mucho el tema de los perfiles sensoriales. Y como te digo, perfiles sensoriales implica despertar los sentidos.
Perfecto.
¿Sí? Y es lo que sentimos ahora aquí en el estudio con este aroma, con esta fragancia que tenemos. Y es porque la planta del café, el cafeto, en altura, con la altura que tiene Ecuador, en la precordillera, gana mucha complejidad. Mm. Entonces estamos hablando que tenemos mucho... aromas de florales, frutales, un tema de chocolate. Y cada región tiene su perfil. Estamos en el sur, el norte, en Galápagos.
Sí. Andrés, ¿cuánto tiempo llevas en Chile?
Yo llevo 5 meses.
Te pregunto porque, y Natalie, les pregunto porque un poco el tema del café. ¿Ustedes creen que en Chile hay buenos tomadores de café?
Totalmente. Yo creo que en Chile, bueno, el chileno, toma mucho café. Bueno, malo, más o menos, pero toma mucho café.
Sí, porque ahí hay que diferenciar, ajá, ¿verdad? Así bueno es. Y malo, porque yo tomo café, por ejemplo, pero no tomo café preparado como el que trajeron ustedes el día de hoy.
Correcto, sí. Pero me he dado cuenta que hay una gran tendencia de consumo de café de especialidad, que es lo que les traemos hoy, yeah. Y que el Ecuador, como país, se está especializando en microlotes, en desarrollar un café muy, muy, muy boutique, un café de muy buen perfil. Hablemos que en Chile están ahorita registradas más o menos 90 tostadurías artesanales. Sí. Entonces hay una demanda de café verde de especialidad muy amplia, ¿no? Y eso es súper importante para nosotros como Ecuador. Y bueno, yo que pertenezco a una institución que se llama ProEcuador, pues nuestra idea es promover justamente
aumentar,
eso,
claro,
y mostrar al mundo que hay estos perfiles tanto en la Amazonía, sí, en la Sierra Norte, en la Cordillera Sur y Galápagos, y en el litoral ecuatoriano. Entonces tenemos varios perfiles.
Andrés, para nuestra audiencia que no sabe, ¿de dónde proviene el café y cuáles son las variedades que existen?
Yo creo que eso les puedo contar más,
Natalie. Dale, Natalie.
Bueno, yo quería primero, para complementar la respuesta a la pregunta anterior de si el chileno es un buen tomador de café, yo creo que el chileno, al estar tan familiarizado con el vino, con la cata de vino, ha despertado mucho sus sentidos, digamos, su paladar, su olfato. Entonces yo creo que tiene mucho potencial el chileno para poder captar estos aromas también del café, los aromas, los sabores del café que son complejos, hay acidez, hay dulzor. Entonces me parece que el chileno tiene mucho potencial para convertirse rápidamente en un buen tomador de café. Entonces eso por un lado. Por otro lado, bueno, quería comentarles que sí, el café no es originario de acá, es originario de Etiopía.
Bien.
Ahí es de donde proviene el café. Entonces ahí es
etíope.
Exactamente, así es. Entonces ahí fue donde por casualidad se descubrió por primera vez el café. Brevemente para contarles
sí,
la historia, un pastor etíope estaba con sus cabritas, ¿no? Pastando, y de repente vio que sus cabritas estaban comiendo un fruto rojo. Y estaban eufóricas las cabritas, ¿no? Saltaban más de lo que ya son, ¿no? Más de lo que ya son. Entonces le llamó mucho la atención y, claro, tomó una rama de esas y la llevó al brujo, digamos, de su zona para que vea de qué se trata, qué es. Entonces él lo probó, como que no le pareció nada y lo desechó, lo lanzó al fuego. Entonces el rato que lo lanza al fuego, siente que empieza a salir un aroma especial de este fruto. Y así es como se descubre que el café tiene este potencial, tiene un sabor, tiene algo más. No es solamente la fruta, sino tiene algo más.
El aroma.
Y así es como se empieza como tal el consumo de café.
Qué bueno.
¿Eh? Ajá. Historia tan interesante.
Sí. Pero bueno, toda la historia del café está llena de leyendas, de mitos. Es un tema histórico bien interesante porque a raíz de eso empieza como Etiopía tenía mucho comercio con Arabia, Yemen, etcétera, es que empieza a difundirse la producción y el consumo de café. Y como el café tiene este potencial de ser estimulante, siempre hubo esta controversia de si lo permitimos, no lo permitimos, es un tema, es una droga, no es
claro,
una droga,
claro,
etcétera.
Sí.
Entonces estaba prohibido en unos lados, por otros lados estaba permitido. Dependía de quién esté al poder en ese entonces para permitir o prohibir, ¿no? Entonces, justo uno de los dirigentes allá, gobernadores de toda la península arábica, lo permitió porque le encantaba el café. Entonces, estaba permitido, pero no dejaba que se comercialice hacia otros lados como una planta para que pueda plantarse, digamos, en otros
solo
lados.
Solo para él, ¿no?
Solamente para ellos, pero claro. Sí, pero sí había el comercio ya como una, ya como producto para beberlo, digamos. Eso sí se podía comercial hacia otros lados, pero no la planta como tal. Quería que la planta solo esté en esa región de allá. Así que de contrabando salieron unas 6 pepitas de café en dirección hacia la India. Entonces, cuenta la leyenda que hubo un...
Un sabio que se llamaba Baba Budán, era un peregrino musulmán.
Exactamente.
¿Cómo se llamaba el nombre?
Baba Budán.
Bien.
Baba Budán, Baba Budán hace su peregrinación a la Meca y como ya era un tema muy apetecido el café, él en su guatita, en su panza... pega 6 semillas de café.
Era contrabando total.
Y se las lleva de hecho, dicen que nunca alcanzó la India, pero llegó a la frontera de Pakistán con la India y logró introducir el café al Asia. Luego, también los holandeses que tenían comercio abierto con toda la península, pues la llevaron a Francia, a Java, y de Francia le hacen un regalo al rey francés de Luis XIV, quien construye todo un invernadero para la plantita de café que le regalan los holandeses, y él toma uno de sus capitanes de Clieu y le dice, ve y siembra esta planta en Martinica, porque no prosperaba la planta en el clima
por
francés,
el clima, claro,
pero tenía sus colonias en las Antillas y la manda a las Antillas.
Pero qué historia tan interesante.
Y así es como llega a América.
Wow, increíble. Y sí. Natalie, cuéntanos cómo es esta experiencia de ser catador de café.
Es una experiencia muy interesante porque uno no se imagina que el café al que uno está acostumbrado a tomar, el comercial, tiene tanta historia por detrás, ¿no? Entonces uno no se imagina todo lo que cuesta recolectar una pepita de café, desde que esté del color preciso hasta el tema de la post cosecha, todo el proceso que existe detrás de eso, el tueste, para que llegue como un café delicioso a nuestra mesa. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros empezamos un poco a despertar el conocimiento del café, el rato que ya nos interesamos en saber qué está detrás de esto, ¿no? Entonces, al conocer que existe una cadena de valor detrás, empezamos a sentir, esto tiene... ¿por qué le cuesta tanto a un caficultor?
Caficultor, así se llama.
Así se llama, los caficultores. Nueva. Y es otra cosa, nosotros también tenemos en Ecuador una pequeña finca de café, entonces nosotros conocemos desde el proceso, desde que la semilla está plantada en la tierra hasta que llega la taza, el café a la taza, digamos.
Y eso es lo mejor, yo creo, saber cómo nace, cómo se hace, cómo se tuesta. Exactamente. ¿Cuál es el momento exacto de tomar las pepitas para llevarlas y secarlas,
así
porque es.
Es
un trabajo enorme. De repente, claro, la gente no se da cuenta, o tú pides un precio por un café y tú se lo llevas y de repente no lo encuentran como azucarado y te dicen, no, este café es muy malo, y resulta que se están tomando el mejor café que existe en el mundo.
Sí, claro. Justo eso, perdón que te corte, lo que queremos también con todas las instituciones, como país, como caficultores y todo esto, es poner en valor justamente eso. Piensen que a Starbucks, por poner un ejemplo nada más, un espresso en Starbucks, ¿cuánto le retorna al caficultor? Apenas un centavo de todo lo que cuesta.
Si cuando yo voy y me tomo un espresso,
un
centavo es lo que va a recibir la persona, el productor, ¿verdad?
Y que corrió todo el riesgo, que se enfrentó a las plagas, que se enfrentó al clima, que tuvo todo el tema de esperar los 3 años en los que empieza a producir la mata de café. Entonces, creo que por eso es que ahora también se está, y eso me alegra acá en Chile, en realidad se está viendo eso, se está valorando el tema del comercio justo, el fair trade, se está valorando el tema de los orígenes, se está valorando el no trabajo infantil en las fincas, lo orgánico. Y les puedo decir que en Ecuador hay excelente café orgánico, excelente café con certificaciones Fair Trade, que se está exportando a los mejores mercados del mundo y se está valorando muchísimo, ¿no?
Así es. Hoy los chilenos nos estamos informando de dónde provienen los alimentos que estamos consumiendo. Veo aquí en nuestra mesa muchas cositas que ustedes nos trajeron.
Juguetes.
Quisiera que contáramos un poco los materiales que se utilizan para poder servir el café.
Ya, bueno, en primer lugar tenemos el café, obviamente, que es nuestra principal materia prima, y que para un proceso de cata se lo empieza oliéndolo en seco. Entonces nosotros molemos el café, percibimos con el olfato el aroma cuando es la fragancia, perdón, cuando está en seco, y esa es la primera fase. Nosotros,
entonces el café no se cata líquido, se cata cuando está seco. Sí,
claro. Se lo empieza catando en seco. Entonces
según el tostado
uno,
y todo, claro, y tiene que ser súper uniforme las pelotitas, y de repente
yo pensé que me iban a poner unas tacitas con café, que había que empezar a tomar café aquí.
No, esto no también es igual que tomar, claro, no es como una cata de whisky, una o cata de pisco, de vino, claro, o de aceite a veces también.
También se llega a ese punto, pero empezamos con la fragancia, que es el café recién molido y seco. Bien. Entonces, nosotros percibimos y tomamos lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, ¿cuál es la primera fragancia que percibimos? Eso es lo que lo anotamos.
¿Cuáles son, hablando de fragancias, cuáles son los aromas típicos que uno puede sentir en el café?
En el café se puede sentir mucho un tema de chocolate, se puede sentir flores,
arbustos,
frutos,
de repente, claro,
ya, exacto.
Un arbusto aromático, de repente uno hasta un olor a fruta, a lo mejor a melón, a sandía.
¿No? Sí, dentro de la
más bien, se apetecen los cafés. Así por eso es. Dice todo el mundo, sí, este me gusta porque este tiene un olor. Es como el vino también a veces trae como uno cuando las papilas gustativas se lo coloca y dice, sí, este tiene un aroma tal. Este es saquito, este. Oh.
Yo les diría más bien, a ver, en la complejidad que tiene el grano se pueden apreciar un montón de fragancias, de aromas, de sabores, pero lo que no puede estar es, por ejemplo, un sabor o un olor a madera, a paja, a medicina, sí, o sea, sabores invasivos de ese tipo.
Como químicos.
A claro. Químico, o madera.
O también un carbón, que ya cuando el café está muy tostado.
Se le pasó el tostado por ahí.
Exactamente, ya se empieza a saber un poco a carbón o a caucho.
Sí, sí, claro. Y eso pasa mucho, Natalie, cuando los granitos no son codificados
uniformes.
Claro. Generalmente es. A veces compra un buen café uno, por eso a veces cuando compra un kilo de café, y hay mucha gente que dice, no, el kilo de café, este kilo de café me cuesta, no sé, estoy poniendo un 500 pesos y este cuesta 1500. Claro, y eso pasa cuando no es uniforme, todos los cafés no tienen el mismo tostado, porque el que recibe el tostado, cuando el que chiquitito, se va a tostar más rápido que el que está. Entonces cuando ya se tostó el gigante, el otro está quemado.
Claro.
Entonces esas cosas pasan a veces y por eso a veces los cafés van variando mucho en el tema de los precios.
Totalmente. Y ahí está el trabajo del caficultor.
Pero ahí la gente, ojo que la gente no lo percibe a veces. No lo percibe y en realidad paga, claro, sí, este café, porque la gente lo encuentra bueno porque a veces uno mismo no sabe cuál es un buen café.
Claro.
Lo que nos pasa a veces con la gente que traemos nosotros con Mari al tema de los chocolates. Pasa lo mismo. Oiga, yo tengo me está llamando un señor que es bebedor de café. Se llama Eugenio Zamora, así que lo vamos a mandar un gran saludo. Él tiene un local.
Muchos saludos.
Un local de... ¿Usted quiere arreglar sus celulares? Se va ahí al Caracol VIP, frente de Riga, al Pacífico, donde se toma un buen café. Este café ecuatoriano lo tengo yo ahí en el hotel. Y se va al local ahí de mi amigo, local 73. Se llama Cell Foam, ahí en el Caracol VIP, de ahí frente del costadito de la Pumanque, al frente del Hotel Regal Pacific, y ahí mi amigo tiene un servicio técnico de los celulares. Cuando usted se le echa a perder su celular, y lo invita a usted a un buen café, y yo creo que le va a hacer un buen precio para arreglar su teléfono. Adiós.
Y recuerde que si quiere tomar un buen aceite de oliva, tenemos aceite de oliva Las Piedras, que tiene 4 variedades de la región del Maule, cosechado 100% a mano. Lo pueden ubicar en www.laspiedras.cl y pueden comprar online con el despacho a domicilio.
Así es, y también acuérdense que qué mejor el Regal Pacific. Si usted quiere irse un fin de semana, se va ahí al Hotel Regal Pacific. Hay unos planes de fin de semana que son espectaculares. Usted quiere ir a tomarse un buen café, quiere ir a comer rico, ya sabe, se va a mi restaurante que se llama La Fatoría, o se va a la pizza. Tengo una cafetería afuera y comerse una buena
qué
pizza.
Rico.
Una César de salmón,
chef,
una César de pollo.
Nosotros tenemos un concurso. Uf,
qué rico.
Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. Yo invito 102.5 y pueden ganarse una noche en el Hotel Regal Pacific para 2 personas.
Así
que ingresen a nuestras redes sociales, participen en el concurso y podrán disfrutar de una noche para 2 personas.
Ahí en el Hotel Regal Pacific.
Así es. Por acá estamos viendo que nos están preparando.
Ya siento un aroma espectacular.
Espectacular el aroma que se siente. Y si hay un aroma a chocolate. Me llega a mí por acá ese aroma. Andrés, para que la audiencia comience a consumir el café artesanal, ¿qué elemento debe comprarse? Porque yo veo que ustedes tienen algunas teteras especiales, unos filtros por ahí. ¿Qué es lo principal que tienen que tener en su casa para poder prepararse ellos mismos un café y empezar a comprar el grano tostado ya artesanal, verdad?
Bueno, les voy a hacer un par de recomendaciones. Primero, creo que lo primero sería comprarse, por ejemplo, un molino manual, un molino pequeño para café. Molino, existen, sí. Consigues aquí en el comercio sin ningún problema, a precios realmente moderados. Entonces, puedes comprar tu molino. ¿Por qué? Porque el grano completo, o sea, el grano entero no molido, se conserva mejor. ¿Sí?
Ah, entonces conviene comprarlo entero que comprar el polvo, ¿verdad?
Por supuesto. Bien. Entonces, esa es la primera recomendación. Además, bueno, acá en el comercio chileno se encuentra normalmente en cuartos de kilo, en 250 gramos, sí. Que me parece una presentación ideal, porque no debería reposarse mucho tiempo el café. O sea, hasta 3 meses tratar de consumir todo tu café, ¿sí? Perfecto. Para que mantenga todas sus características al tope.
Ah, perfecto.
Y por otro lado, bueno, acá tenemos algunas cosas, tenemos una V60, tenemos Aeropress, hay un montón de formas de extracción de café.
Ah, ¿y ustedes traen todo esto para la venta también?
Entonces, se puede conseguir.
Quiero comprar una máquina de esa o un filtro o el filtrito que lleva arriba de la cafetería, la pequeña que tienes allá, yo puedo ubicarlos a ustedes y ustedes lo venden.
Sí, podemos conseguirlo.
¿Dónde puede ser?
¿Cómo los contactamos?
A ver, nosotros tenemos, ahorita no tenemos representación, pero aquí les voy a comentar que hay un montón de cafeterías de especialidad.
Perfecto.
Cafeterías de especialidad en Santiago y en otras regiones donde pueden conseguir estos juguetitos.
Pero si necesitáramos a Natalie para algún evento como catadora de café, para que haga alguna capacitación,
sí, claro.
O algo, Natalie, ¿tienes algún número de contacto? O, alguna
o algún
red
correo
social,
donde la gente
correo,
te pueda ubicar,
claro,
a lo mejor.
Claro, sí, en mi teléfono, podría dar mi teléfono.
Sí, por supuesto.
Es el 9762-11567.
Perfecto.
Entonces,
de nuevo, a ver.
Es el 9762-11567.
Me parece extraordinario.
A ese número, al WhatsApp, me pueden...
Sí,
sin ningún problema.
Vamos a quedar aquí tomándonos un café con nuestros invitados y nos vamos a despedir. Nos vamos a ir a un corte musical.
Así es.
Y por supuesto que los vamos a traer de nuevo, porque
así
creo
es.
Que quedaron muchas cosas todavía para
sí,
contarle a nuestro...
Sí, para preguntarle un poquito. A mí me quedaron hartas dudas, porque yo tengo algunas dudas sobre el café, sobre cómo tostar, sobre cómo moler, qué grados de operación podemos hacer en el molido, todo ese tipo de cosas. Me encantaría.
Es un mundo entero el café.
Claro.
Natalie, Andrés, muchas gracias.
No,
muchas
gracias
por haber venido a nuestro programa y bienvenidos a nuestro país también.
Gracias. Gracias.
Vamos y regresamos, señoras y señores. No se separen de la 102.5.
Like a diamond. like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright.
Queso Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, está presentando Yo Invito en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en nuestro programa Yo Invito todos los sábados, así que ya saben, usted quiere participar con nosotros, puede inscribir, ¿dónde?
En Yo Invito 102.5, nuestras redes sociales, Instagram y nuestra fanpage, donde hacemos concursos todas las semanas.
Todas las semanas para ustedes aquí en nuestro programa Yo Invito en la 102.5. Y ya saben, si quieren, lo pueden hacer alguna notita, quieren de repente hacer una buena receta, quieren preparar un cordero en su casa, quieren hacer un buen pollo al jugo, quieren hacer un buen pollo, no sé, el escabechado, un pescado, cómo limpiar una reineta, cómo pelar un congrio, cómo descuerar, porque el congrio no se pela ni nada, ni se le saca la escama, se descuera el congrio. Cómo quitarle la escama a una corvina, cómo limpiar un salmón, cómo quitarle las espinas a los salmones, todo ese tipo de cosas ustedes me escriben y yo, la verdad.
Sí, nos pueden consultar lo que quieran a través de las redes sociales, porque nuestro programa Yo Invito 100% gastronómico.
Y como hacemos cocina chilena, un buen charquicán. ¿Cómo comerse un buen pebre de cochayuyo? ¿Cómo hacer unos fonditos de alcachofa relleno? Hay tantas recetas hoy día. Una buena receta para hablábamos al inicio del programa, para celíacos. Una buena pasta, hacer un buen kuchen, un buen queque.
Chef. Dígame. Y como estamos en el mes de la patria...
¡Un buen pisco!
Eso es lo que quería llegar yo. Perfecto. Como estamos en el mes de la patria, no todo es vino, chicha, asado, empaná. ¿Sabían ustedes que hay todo un mundo detrás del pisco? Sí. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial.
Es el mejor. La verdad que nosotros no traemos a cualquiera, traemos al mejor.
Siempre aquí traemos al mejor de los mejores.
Yo invito.
Así es. Oiga, él es Felipe Avendaño.
Felipe Avendaño.
Sommelier.
Sommelier.
Pero especialista en pisco.
Pero es especialista en pisco. Yo soy la voz en off, soy el Pato Fred de Yo Invito.
Sí, incluso él nos va a venir a contar hoy día todo acerca del pisco. Muy bienvenido al programa, Felipe.
¿Cómo estás, Felipe?
Muchas gracias, muy bien, un gusto estar con ustedes.
No
gracias
te has tomado
por la invitación,
¿no? Este huácar ni
tenemos lleno de pisco aquí en el estudio.
No, sí, siempre hace falta un poco de destilado. Ojalá apuro, pero vamos a conversar algunas formas en las cuales las pueden consumir.
Oye, tú sabes que está la feria en Perú de... Hay una feria que se llama...
¿Mistura? Se suspendió Mixtura. Este
sí,
año.
Sí, se suspendió, pero hay otra
tenemos
feria...
tenemos toda la copucha aquí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se suspendió?
Una feria pequeñita que viajaron unos amigos míos el fin de semana pasado. Y no me vas a creer, te lo cuento, te quiero sacar un poquito... Porque a las 8 de la mañana estaba en el aeropuerto tomando pisco.
¿Cómo
te lo juro? Y me dice, y yo le escribo, pero ¿cómo a las 8 de la mañana tomándose? Sí, lo que pasa es que los amigos que van, si no se toman un pisco a las 8 de la mañana, no pueden subir arriba del avión. Entonces yo decía, claro, y es verdad, porque hay mucha gente que le tiene miedo. Y cuando te tomas tú un buen pisco, me refiero a los piscos que trae nuestro amigo Felipe Avendaño, y uno se sube, pero es como... ¿Tuviste alguna vez la película de Mario Baracus? ¿Viste que de los magníficos?
Los magníficos.
¿Que él no lo podían subir arriba del avión?
No nacía todavía.
¡Ya! No se ponga igual que la Noemí Richard, ¿eh? Que Noemí, claro.
Yo no existía todavía.
Sí, ya existía. Ya no venga con cositas que se le cayeron como dos número dos. ¿Qué piensas tú, verdad? Es una lola todavía.
Sí, está joven.
Ahora no vamos a decir cómo el vino, estoy como el pisco.
Imagínate que con Felipe somos treintones, o sea, usted tiene 12.
Claro. La plena pubertad, la plena pubertad.
Sí, le veo alguna espinillita, igual que Felipito, mi hijo, en la casa. Oye, cuéntanos, amigo Felipe, las diferencias. Sabes que nunca hemos hablado del pisco huácar, nunca.
de Pisco Huacar. Bueno, sí. Yo les traje una selección de pequeños productores. También está incluido Pisco Armidita y un pisco nuevo que acaba de aparecer, entre comillas nuevo. Todos son entre comillas nuevos, pero que tienen mucha historia. Les traje Pisco Aviador. Este es un pisco de 1915.
¡Ulala! Wow. Así se llama, Aviador. Nunca lo había visto jamás.
Sí.
¿Y cuántos grados trae más o menos? Por el Huacar yo sé que es muy fuerte en el
40,
tema de...
40 en Armidita, y en el caso de Aviador es un pisco de 42 grados. Necesitamos potencia...
42, préstame la botella ese del Aviador, a ver si me puedo... Yo que me subo arriba.
Y cuéntanos la historia, ¿de dónde proviene Aviador?
Aviador se llama este.
Bueno, Aviador nace en la época dorada de la aviación. Es de 1915 la marca. Hay una etiqueta que están documentadas en 1915. Y esto viene principalmente del Valle del Elqui. Son Moscatel Rosada, Moscatel de Alejandría y Pedro Jiménez. Un pisco bien frutoso, pero a la vez que sirve mucho para coctelería, porque el Pedro Jiménez aporta mucha estructura. Entonces,
para nuestro público que no sabe, Pedro Jiménez es una variedad de uva.
Así es.
Sí, porque hay personas que no saben y dicen que Pedro Jiménez es una variedad de
uva. Desde 1915. Uh-huh. ¿Sabes qué, Felipe? Nunca había visto...
El aroma
yo cocino con harto uso, harto licor y todo, pero ¿o se vende mucho para afuera?
No, lo que pasa es que... A ver... ¿Qué está pasando o cómo se está moviendo la industria? Están apareciendo muchas marcas nuevas, pero que no significa que sean nuevas. Son familias que han destilado desde hace mucho tiempo. Antiguamente, bueno, el mercado estaba dominado por dos cooperativas, en el cual todos vendían sus alcoholes. Pagaban impuestos muy altos, así que era lo mejor entregar todos los alcoholes, pero ya después estaban solo entregando frutas. Entonces, en eso, muchas familias vuelven a sacar estos alambiques y a utilizarlos. Entonces van construyendo sus pequeñas marcas. Son marcas nuevas, pero con mucha tradición.
Qué bueno.
En el caso, por ejemplo, de Huacar, son quinta generación, Armidita lo mismo, sí. Tercera.
Yo soy ignorante en el tema de tomar pisco, porque hoy día, hace, no sé, unos 3 o 5 años atrás, todo el mundo tomaba ron en Chile. No, es verdad, y hoy día... Todo el mundo como que...
O sea, yo creo que, mira, así ya dato claro, la única vez que el ron se consume más que el pisco en 2011. Mira, pero siempre 2011, el consumo, o sea, ha sido siempre el pisco.
Es que igual yo creo que también había el tema de la comercialización de pisco. Yo creo que se enfocaba mucho a mandarlo todo para afuera y a dejar en Chile a lo mejor no un buen pisco. Hoy día yo creo que pasa todo lo contrario.
Acá en datos lo que pasa es que se han mejorado las calidades. Esto ayuda a una competencia sana, pero el consumo per cápita de Chile es muy alto. En Chile se hacen 36 millones de litros y se consume casi todo. Solo se mandan 500.000 litros al extranjero.
O sea, nosotros nos tomamos el pisco.
Todo el pisco.
Oye, Felipe, ¿o poca promoción podría ser también?
Lo que pasa es que antes eran dos cooperativas y se vendía igual.
Ah, claro.
Pero ahora no. Ahora uno va a una góndola, a una tienda especializada y hay muchas marcas de pisco.
Sí. Yo siempre escuché de Huacar, pero nunca lo he probado. Y lo otro que antes, tú sabes que fuerte Capel Control. Después me acuerdo que salía una publicidad que pegó mucho, Alto del Carmen.
Sí, pero siguen siendo de las mismas cooperativas.
Claro,
pero hoy día sí hay publicidad de Huacar. El Armidita.
Lo que pasa es que Armidita también tiene su cuento. Estos son tres chicas que están en el desierto. Estamos hablando de Vallenar hacia la cordillera, pasado...
Mano femenina este pisco.
Pasado Alto del Carmen, entonces son tres hermanas que están en el Valle del Tránsito, estas tres hermanas a puro ñeque, decimos en Chile, sacan un pajarete, que es un vino muy antiguo chileno, desierto, y además producen este pisco, un pisco transparente y un pisco envejecido.
Pajarete, parte de la tradición de nuestro país, ahora estamos en el mes de la patria.
Pertenece a Moy. También, bien. Que es un movimiento entretenido.
Vamos a darle un saludo a Huerto Manuelito Salvador, las mejores moras, frambuesas y arándanos, jugos naturales y mermeladas a domicilio. Si quiere contactarlos, puede llamar al 93117235. 93117235. Tradición familiar y tiene Instagram Huerto Manuelito Salvador.
Así es. Y si quieren usar el mejor aceite de oliva Las Piedras. Y si quieren irse al mejor 5 estrellas del país, ¿Cuál es?
Hotel Regal Pacific. Así es. Recuerden que tenemos un concurso en las redes sociales. Puedes participar, Felipe, y ganarte una noche para dos personas en el hotel. ¡Qué romántico!
¿Te imagináis con tu señora después de un huaca, compadre, ahí en una habitación?
Después de unos fisquitos.
¿Funciona? Sí. Funciona súper bien.
¿Es afrodisíaco el pisco?
No, funciona el pisco. No, oiga, no, estoy pasando ese rollo. Sí, funciona todo perfecto.
Claro,
¿no?
Vamos suave.
Oye, lo otro que te iba a decir.
El horario familiar, recuerden. Claro. Están escuchando.
Ya estamos un sábado, estamos ya ahí ya todos prendidos ya para la fiesta. Oye, amigo Felipe, ¿a qué temperatura me puedo...? Te quiero preguntar dos cosas. ¿Me puedo tomar un pisco solo? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las temperaturas de un buen pisco?
Sería, a ver, qué bueno que me preguntas eso. Sería muy bueno tomar un pisco puro, sobre todo, bueno, esta selección que les traje es una selección pensando en este 18 de septiembre. Es una buena idea de consumir pequeños productores y artesanos. Parte de eso, comprenderás que este 18 son 5 días, claro, de mucha comida, de bebidas, y una forma de ayudar al cuerpo es consumir un destilado
De buena
alta
calidad,
de alta grabación, sí, para que te ayude con la digestión. Entonces
amanezcamos el otro día con
hachazo.
En este caso, la calidad del pisco en Chile es buenísima. Sí, a veces lo que nos afecta es la cantidad que tomamos, pero la calidad es excelente. Hay que recordar que los destilados de uva son los destilados más nobles. Otras materias primas tienen un costo mucho más económico. En el caso de temperatura, para los transparentes los vamos a servir un poco más frescos. Estamos hablando de 13, 14 grados.
¿Con o sin hielo, Felipe?
A mí me gusta a veces con un hielo, pero si no, lo pongo un rato en el congelador, le baja aún más la temperatura y ahí lo tomo bien helado, se condensa un poco.
O sea, lo podemos enfriar antes el pisco y servirlo...
Sí, y en el caso de ya un pisco con madera, sí, me gusta un poco más elevado, 15, 16... Y también le pongo un hielo y ahí el agua va...
Oye, amigo Felipe y María Paz, ¿sabes de dónde me están escribiendo? Del costado Santiño, en Brasil, porque ya saben que estoy viajando hoy por la noche a hacer un festival de cocina chilena, así que voy a estar toda la semana completa, voy a estar de vuelta el próximo fin de semana para estar aquí en Yo Invito, en la 102.5. Betania, me dice qué Enrique, envidia, qué bueno que se venga hoy día y que llegue muy bien.
Saludos, Betania, a Brasil.
Y sabés lo que me dice Betania, que le llevemos unos piscos chilenos al costado Santiño para probarlo allá, porque ella dice que toma puros destilados.
Sí, yo sé que Betania nos escucha a través de nuestra señal online.
Así
porque
es.
Porque si usted está en otro país también puede escuchar Yo Invito a través de internet.
Así que le aprovechamos a mandarle un saludo al mejor hotel, al mejor resort de Sudamérica, que se llama Costado do Santiño en Florianópolis, que me voy. Terminando el programa, me voy al aeropuerto, tomo el avión y hacia Florianópolis. Buen viaje, un abrazo.
Buen viaje. Y Felipe, hablando un poco sobre la coctelería que se puede realizar con el pisco, porque hay personas que definitivamente tomar pisco solo no es su opción porque la graduación alcohólica es alta. ¿Qué opciones tienen en coctelería?
¿El huácar puedo hacer pisco sour? ¿O no debe
pero,
ser?
O sea, se recomienda puro, pero obviamente se puede hacer pisco sour, pero el gran detalle es usar un buen limón fresco, claro, exprimido al momento, y una goma neutra. Entonces, perfecto, de esta forma resaltan los cítricos que puede
es
tener...
Es como cuando dicen uno lo echa a perder el pisco.
Ese. Lo que pasa es que a veces se usa que... sucedáneo, o a veces se usa azúcar blanca, o algunas gomas que tienen, ya sea clavo de olor, canela. Entonces
le matas el aroma.
Matas todo.
Sí, yo le recuerdo a la señora en la casa también que puede usar miel para endulzar el pisco sour, ¿bien?
Bueno, también.
Sí, para hacer un pisco sour más natural.
La señora es dulce esta,
sí,
¿no? Bueno. La señora pasa bien, claro. Ella, ¿sí? No, la ve que anda disfrazada de...
¿De abeja? A veces me mimetizo, ando blanco, amarillo, blanco, amarillo.
¿Cómo se llama la que manda la...?
O sea, negro, amarillo.
¿La abeja reina?
La abeja reina.
La abeja reina, sí.
La abeja maya. La abeja maya.
Cuidado que te pico y...
¿Ah, sí? No, y murió.
Oh. Me gusta andar picoteando.
Oye, ¿qué te iba a decir? Este el huácar también tiene 40 y 45 grados, ¿no es cierto?
40 grados. Pero para este tipo de piscos transparentes, a mí me gusta mucho macerar fruta de la estación.
¿Ya?
Y luego esto se prepara en la mañana, ya en la tarde cuando llegan los invitados, vamos a tener quizás altas temperaturas, entonces fruta de la estación, hielo, y pueden servir con tónica.
Ah, con, o sea, tú colocas pisco y frutas picadas.
Lo dejo macerando y luego sirvo en un copón.
Kiwi, mandarina, sí, porque estamos con los kiwi, las mandarinas, piña también tenemos. Y tú las colocas ahí un poquito de pisco y listo.
No, los macero. Lo dejo macerando toda una mañana y luego en la tarde ya sirvo en un copón con hielo y puedo rellenar con
una agua gasificada. Hicimos una gira con Le Top Blanche, que es la asociación de los chefs en Chile, al norte. Y me acuerdo que tenían una piedra, un señor tenía una piedra grande, como la piedra para hacer el chancho en piedra o para hacer picante cuchareado, es la piedra grande con un mortero, y echaba frutillas maduras, azúcar, un poquito de azúcar flor, y unas hojitas como de cedrón, suavecita, y dentro, y después le echaba pisco.
Sí,
te mueres. Te juro que yo en mi vida había tomado algo tan rico.
Es que esa es una forma.
Azúcar flor.
De macerar.
Qué rico, te digo.
Pero igual a mí me gusta más usar la goma. Es mucho más limpio. Sí, claro. No decanta.
Bueno, ahí, claro, macerar la frutilla y todo. Las molía como cuando tú mueles el chancho en piedra. Es como echar el tomate y lo vas moliéndolo. Entonces queda como jugoso, como una cremita. Y esto es lo mismo. Y después lo servía porque es un mortero que es como una mini, ¿cómo se llama? Ponchera. Y después lo servía en vasitos así como estos que trajiste tú.
Sí.
Te juro que...
A mí me gusta desencabezarlo, las borgoña, este vino tinto fresco con frutilla, encabezarlo con un poquito de pisco también ayuda bastante.
Este programa es como para escucharlo con un cóctel.
Claro,
¿verdad?
con un buen guácar.
Les traje copas de cata.
Almidita, claro.
Y aviador. Qué maravilloso. Uno aprende tanto, ¿verdad? Hay tantos productores en nuestro país trabajando, sí, posicionando esto que finalmente también es un alimento, ¿verdad?
O sea... Nos ayuda, yo creo que lo principal que tiene el pisco, que siempre detrás de un cóctel o de una copa de pisco, ayuda a una buena conversación, hace más grata la cena.
Hablando es de cena, buen... Felipe, ¿qué maridaje tenemos para los piscos?
A mí me gustan, bueno, acá siempre hay un poco de controversia, hay gente que dice que lo destilado va bien durante todos los tiempos, yo soy de la idea que o tratar de hacer un buen aperitivo y ya de ahí bajativo con postre, por ejemplo un aviador, que tiene un aviador que es con madera, me gusta mucho con algún tipo de chocolate, no tan invasivo, o por ejemplo hacer un cóctel, que es un cóctel que lo hacemos con el jugo del huesillo.
¡Wow! Con el jugo del huesillo.
También se deja macerando y luego se puede... se rellena con hielo, ginger, para decorar puedes poner unos pocos granos de mote.
Sí. Entonces, o también nos podemos tomar un pisco con unos ricos quesitos Santa Rosa, con los mejores quesos que tenemos en este país, chilenos, franceses, variedades de todo tipo de quesos. Recuerden, queso Santa Rosa para combinar sus mejores comidas, ¿verdad? Mira, aquí Felipe nos está sirviendo una degustación, vamos a catar pisco en este momento. Y yo estoy sintiendo el aroma de aviador, que lo encontré muy cítrico. Bien, me sentí como un aroma lima, no sé si estoy bien
Felipe,
con eso.
Felipe, te quiero preguntar.
Va a tener esos aromas por la moscatel.
Uno para comprar un pisco, no sé, mis amigos allá me están preguntando de afuera, me dicen que quieren comprar pisco, ¿tiene que ser, uno tiene que guiarse por algún color? ¿O solamente por un color transparente que sea blanco? Por ser este aviador, señores, se lo recomiendo, este aviador.
100% recomendado.
43 grados, un exquisito.
Uva moscatel, qué rico.
Uva moscatel.
Esto yo no lo combinaría con nada, este pisco para tomárselo solo.
Sí.
Sí, ¿verdad? El aroma que tiene, increíble.
Pero un pisco sour, ¿no? O un maracuyá sour,
mira,
algo con papaya.
Mira, a mí no me diga nada del sour, que me dicen la reina del sour.
Amigo, Felipe, ¿cuánto puede costar un aviador? Me preguntan los chicos, ay, mi amigo ahí.
Está alrededor de 6,000 pesos el con madera y sin madera.
Más barato que una botella de whisky, señores.
8,009.
Baratísimo.
O sea, parte de los 6,500 hacia arriba.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Aviador es una marca que recién salió al mercado, así que de momento lo pueden encontrar en las tiendas Mundo del Vino.
El Mundo del Vino.
Al igual que Armidita también en el Mundo del Vino lo pueden encontrar.
¿Y el precio de esta Armidita?
Eso ya está alrededor de los 20,000 pesos.
Perfecto, alrededor de los 20,000 pesos.
Categoría.
Ah, ustedes se gastan por ahí en
Huacar.
Ahí a tomar café, Huacar. Son lugares ahí donde van a tomar café. Aquí compren uno de estos.
Yo había escuchado que Huacar había ganado un concurso por ahí. Cuéntame de eso.
A ver, me gusta Huacar porque el proyecto es muy bonito. Los socios. Viene de una zona muy interesante que quizás como chilenos no conocemos, que este es un producto que viene de la zona de Tulahuén.
¿Tulahuén? ¿Dónde está eso?
Tulahuén está de Ovalle hacia la cordillera, pero lo importante es que ahí están una de las minas de lápiz lázuli. Solo hay dos en el mundo, una está en Tulagüena y la otra está en Irán.
Sí, recordad que somos un país productor
parte, de lápiz lázuli. Parte de, y la familia Campuzano tiene mucho que ver con el valle. Ahora está Jaime Campuzano como maestro destilador, son cinco generaciones. Entonces, es un producto que trabaja con el corazón. Y ha dado muchas satisfacciones en el exterior. Salió elegido el mejor destilado blanco del mundo en una feria en San Francisco, que es la más importante de destilado.
Qué bueno.
Chile da mucho que hablar. Pasa,
o sea,
lo mismo
pisco
que,
chileno la
por
la
ejemplo,
lleva.
Que ha crecido el pisco como ha crecido el vino también.
Sí, capa. Sí. Y lo bueno que encontramos a precios accesibles como Aviador, como El Gobernador. Muy buen precio. O sea, precio-calidad... impresionante. Sí. Mencionar también lo que está haciendo Gobernador en el exterior. Cuando uno va afuera, creemos que el pisco chileno es conocido y no es así. No. En eso Gobernador es como el que está saliendo más masivo, pero acá nos tomamos todo el pisco, eso y esa es la realidad.
Sí. Qué bueno,
el pisco y le ayudamos con el destilado a los peruanos, también somos el principal consumidor de destilados peruanos.
Oye, Felipe, te quiero preguntar el tema de catar un pisco, de catar un buen pisco como tú. ¿Esto pasa igual que el vino? ¿Uno puede catar igual? O sea, ¿uno tiene un escupitar, una
para escupitero.
Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando se hace la selección para entrar a alguna tienda, hay un panel de cata en el cual lo que se busca es que los alcoholes estén bien integrados, que tenga un buen color. Por ejemplo, si va a ser transparente, que tenga brillo, no sea opaco.
Felipe, perfecto. Si alguna persona te necesita para algún evento de pisco, porque tú me imagino que das clases como sommelier de pisco, ¿cómo te pueden contactar? ¿A través del mundo del vino o tienes algún teléfono particular, correo electrónico?
Por lo general me contactan por Instagram, que es pisco-avendano, y de esa forma, bueno, hay maridajes, cócteles, clases.
Lo vamos a promocionar, mi amigo.
Sí, créame. Por supuesto, tenemos que fomentar el pisco chileno, de todas maneras.
Y a la gente que se dedica a esto también, es como el tema suyo, usted, Api Sommelier, tampoco hoy día, y resulta que con mucho esfuerzo da a conocer el tema de la miel, y hoy día es tan rica, y toda la miel se está mandando la de buena calidad para afuera, y lo mismo pasa con el pisco. ¿Y por qué hay que dejarlo? Yo sé que tú me dices que se toma mucho en Chile, y que bueno, pero los piscos de buena calidad... Yo creo que no se toman en Chile, se mandan para afuera.
Eso es lo que tenemos que fomentar el consumo.
Yo creo que, o sea, afuera me ha tocado estar también promocionando piscos chilenos. Y realmente acá sí hay un consumidor. Ahora hay una ley un poco más estricta con el tema de la tolerancia al alcohol. Entonces hay gente que prefiere tomar mejor calidad, pero menor cantidad. Entonces, ahí, no, sí, de verdad, yo creo que falta más apoyo en la tercera, cuarta región, algún financiamiento para poder aumentar la mayor cantidad de litros.
Así perfecto, Felipe. Don Felipe, muchas gracias, la verdad que sumamente informado. Mira, te lo digo como profesional, la verdad que uno a veces no sabe mucho el tema del pisco, cómo tomar pisco, cómo hacer pisco, cómo qué tipo de pisco elegir cuando uno va a prepararse un trago, y claro, de repente no tiene idea.
Hagamos
un pisco nomás de poquitos grados.
Así que ya saben, estas fiestas patrias tenemos que consumir pisco.
Así es, por favor.
Muchas gracias, nos vamos
gracias,
a
Gracias, don Felipe Avendaño.
Musical, sí. Y antes le damos un saludo a Queso Santa Rosa, Huerto Manuelito Salvador, Hotel Regal Pacific y Aceite Oliva Las Piedras.
Sí, señoras y señores, estamos listos con nuestro programa. Yo invito, nos escuchamos el próximo fin de semana. Recuerden que de 3 a 4 de la tarde todos los sábados, no dejen de escucharnos en la mejor radio, Universidad de Chile 102.5. Adiós, que esté muy bien.
Saldría a buscar chicas por montón. Que son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, sé que podría saber comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Pues conozco el dolor. no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior, pero cuando lo queremos nos vence nuestra seducción.
Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentaron Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unieron en un entretenido encuentro gastronómico que te hizo viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados.
The Legend of the Phoenix.
Yo Invito. Nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, Radio Universidad de Chile. Si quieres volver a escuchar este programa, descárgalo en radio.uchile.cl.